bienvenido o bienvenida a un capítulo más de la segunda temporada de Café con Libreta, el podcast que te cuenta sobre autogestión lo que no te cuenta nadie y además quiere dar visibilidad a las tendencias organizativas más singulares. Es un podcast que habla de organizaciones con futuro. Gracias por querer pasar este ratito con nosotros. Te recordamos que tendrás siempre un nuevo episodio de Café con Libreta cada dos viernes. Y también, si quieres ser parte de la audiencia en las grabaciones, solo tienes que entrar en el link bibol.es/links e inscribirte. Normalmente te llegará un link 30 minutos antes de empezar la grabación. Hoy estoy muy contenta porque hablaremos con Martín Petinate, una persona súper inquieta y con una capacidad analítica impresionante sobre la comunicación. Martín es responsable de marketing y comunicación en Manas, una empresa de la que cuando entras en su web dice: "We work for unconventional software for unconventional needs", y desde luego que son una empresa muy fuera de lo convencional. Así que te recomiendo entrar en su web, leer sobre ellos y buscar el handbook que tienen sobre ellos, porque si algo tienen de fuera de lo convencional es la manera de gestionar y desarrollar a las personas, de trabajar el management. Antes de empezar, te recuerdo que si te gusta el contenido de este podcast, nos dejes un comentario, le des a like o inclusive nos mandes un mensaje para saberlo, porque a nosotros nos sigue animando a hacer estos cafés con libertad. Y con esto empezamos.
Vamos a empezar. Ha habido un pequeño cambio de planes y Vito me ha hecho el regalo de poder entrevistarte, Martín, así que espero que sea un podcast detenido y vamos a bailar un poquillo con el guión. No sé si lo seguiremos mucho, pero la verdad es que yo tengo muchas ganas de conocerte y de conocer lo que hacéis en Manas, ¿no? Entonces, antes de nada, te presento brevemente. Martín, especialista en comunicación, en marketing y colaborador de Manas, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco más acerca de quiénes sois Manas y quién eres tú?
Bien, bueno, antes que nada, gracias por recibirme acá. Es súper divertido y tengo muchas ganas de que conversemos esta media hora. Manas es una empresa argentina que desarrolla soluciones de software hace ya más de 18 años, que es todo un hito en la industria y sobre todo en mantenerse en un tamaño más o menos pequeño. Trabajamos para organizaciones de todo el mundo haciendo software que en general suele ser bastante desafiante en términos de los problemas que resuelve y del ámbito científico, ámbito matemático y cosas muy, muy, muy elaboradas. Yo como comunicador me siento muy privilegiado de estar en una empresa en la que puedo contar todas esas cosas porque son cosas muy interesantes para contar y no tengo que hacer la magia del marketing e inventar cosas y adornar cosas. La realidad de lo que ocurre en Manas es bastante espectacular ya de por sí. Y yo particularmente estoy trabajando hace ya más de 10 años en tecnología. Siempre fui un comunicador en tecnología, entonces me siento muy cómodo trabajando con perfiles más de lo que se llama perfiles duros, y yo siempre soy como el más blando y opero un poco como traductor entre ese mundo súper técnico y súper, de cosas muy específicas y de cosas muy, muy rebuscadas hacia las audiencias que necesariamente tienen todo ese bagaje. Así que eso es lo que me dedico a hacer en la mayoría del tiempo. Y el resto de la otra mayoría del tiempo, que también es un montón, trabajo en forma freelance con diferentes organizaciones, ayudándolos a también alinear su comunicación, tanto interna como externa, en mejorar los flujos internos de cómo colaboran las personas, que es al fin y al cabo el objetivo último de la comunicación, y cómo redireccionar todo eso hacia las audiencias, hacia los públicos que están afuera y que ayudan a la organización a cumplir con sus objetivos más comerciales.
Qué bueno. Y estábamos echando un vistazo a vuestro handbook de Manas, que por cierto es muy, muy guay. Y la primera cosa que nos hizo decir wow fue el concepto de la metavisión, ¿no? Y de lo que habláis de metavisión. Tengo una frase por aquí apuntada que pasó a Vito, que especialmente le hizo ilusión leerla, que dice: "Piensa solo en aquellas cosas que están en línea con tus principios y que puedan soportar la luz del día. El contenido de tu carácter es tu elección. Día a día, lo que haces será aquello en lo que te conviertas".
La cultura en general en las organizaciones suele ser algo que está muy muy palpable, pero muy poco explícito. Entonces es algo con lo que uno llega, se encuentra y más o menos va adivinando cómo se hace, para dónde es, qué cosas sí, qué cosas no. Uh-huh. Y lo que decidió hacer Nicolás fue decir, bueno, démosle algún marco más explícito de definir qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos. Y lo interesante de esa cita de Heráclito es que un poco pone de cabeza la, la forma en la que la mayoría de las organizaciones encaran este problema de la cultura, porque en general lo que se hace es escribir esta visión, esta misión y estos valores y tratar como de darle esa forma más, más de cosas que a uno le gustaría ver escritas en una pared, en un póster o lo que fuere. Y después es muy difícil llevar eso a la práctica. Como que queda muy lindo escrito y queda muy lindo sí, para poner en el website y después no se traduce. Y lo que dice Heráclito es exactamente al revés. Uno primero hace y después eso se manifiesta, se hace contenido, se vuelve realidad. Entonces primero empezamos por hacer y eso después va a comunicar. En vez de empezar por pensar, escribir, redactar y después tratar de que eso suceda en la realidad. Entonces todo lo que está pensado, digamos, todo lo que está escrito en ese handbook es una forma de decir, bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cómo construimos el día a día a través de nuestras acciones? Y uh-huh. después eso será puesto en palabras, después contaremos lo que hacemos, pero no empezar al revés. Uh-huh, uh-huh. Y okay. eso, digamos, define lo que es la cultura de manas en líneas generales. En vez de decir, bueno, a partir de hoy me gustaría ser una buena persona, ¿cómo hago para ser una buena persona? No, empezamos por ser una buena persona, hacer buenas acciones todos los días. Eventualmente vas a ser una buena persona por acumulación de buenas acciones. Joder, así que ese es un poco el espíritu.
Qué importante. La verdad es que muy poderoso, porque al final ocurre al revés en casi todos los casos, ¿no? Una pregunta, por curiosidad. ¿Cuántos colaboradores sois en Manas ahora mismo?
Hoy creo que somos unos 28. Es muy difícil decir porque en pandemia se movió gente y
sí, me imagino.
Entraron y salieron y es difícil contarlos en un uh-huh. Slack. Además incorporamos gente en distintos lugares del mundo, entonces a muchos no los conozco personalmente, pero hoy creo que somos unos 28.
Uh-huh. Ok. Vale, continuando un poco, ahora indagando un poco más acerca de tu filosofía, porque has escrito mucho acerca de los síntomas de las organizaciones con dolores. Y también ha escrito bastante, si no me equivoco, acerca de encontrar el trabajo ideal, ¿no? ¿Están conectados estos dos términos?
No, tal vez no es muy, muy evidente a primera vista, pero no, para mí tiene como una concepción bastante, bastante unificada detrás. Y tal vez esa es la filosofía de vida que en algún momento lograré escribir o me pasaré todo el resto de mi vida tratando de escribirla en pedacitos y nunca la armaré, como pasa muy a menudo. A mí lo que me pasa es que, digamos, muy, muy en línea con esto que hablábamos recién de Heráclito, lo que yo veo es que la mayoría de las organizaciones y de las personas encaran los problemas desde un lugar muy analítico y en general hay que encararlo desde otro lado, desde un lugar de acción. De la misma manera que los problemas de comunicación dentro de las organizaciones siempre se encaran desde una mirada jefe-céntrica, ¿no? Como que el jefe uh-huh. es el que define cómo se... Primero, el jefe es el que define cuál es el problema, con lo cual ya hay un primer sesgo, ¿no? Lo que el jefe le parece un problema es un problema, todo lo demás parecería que está bien. Y después es ese jefe el que diseña soluciones o estrategias para lidiar con esos problemas. Entonces hay como una concatenación de sesgos. Siempre está como el sesgo de que esa persona es una y tiene que opinar por 10, 20, 30, 100, 200 otras personas que trabajan en esa organización. Y si esa persona equivocó un signo al principio, digamos, todo el resto de la cuenta se ve perjudicada por eso. Entonces, en mi primer libro que habla sobre los problemas de comunicación dentro de las organizaciones, el problema es ese. El problema es... estamos definiendo los problemas de una organización en términos de una sola persona que está arriba de todo uh-huh. y no en términos de todo el resto de las personas que son muchas más y que tienen, digamos, muchos más puntos de vista sobre cuáles son los potenciales problemas. Y la cuestión de buscar trabajo también está enfocada desde ese lugar, desde que uno piensa la búsqueda de trabajo como una búsqueda o un puesto o un opening, o como se llame, y uno se postula, se pone en fila y espera que lo elijan, ¿no? Y como que siempre está como visto muy... El empleado siempre está visto como un ente pasivo y el empleador como un ente activo. Entonces, ambos libros hablan de lo mismo. En realidad es al revés. El ente activo está siempre abajo, los cambios surgen siempre desde abajo. Y entonces, el proceso de búsqueda de trabajo se puede dar vuelta si el empleado deja de pensarse como alguien que tiene que estar parado en una fila esperando que lo elijan y empieza a tomar acción y empieza a ser un protagonista activo de su historia y de su búsqueda de trabajo. Incluso muchas veces de crear de la nada un puesto de trabajo. Es decir, yo soy bueno haciendo esto y me gustaría hacerlo para esta organización. Si ustedes me contratan, fin. Y no es necesario que ya exista ese puesto en la organización previamente. Y en términos de la comunicación entendida como parte de las herramientas de liderazgo, lo mismo. El líder suele pensar que tiene que comunicar hacia abajo y que tiene que ser un mensaje que sea permeable a todo el resto de la organización. Y en realidad el trabajo de liderar y el trabajo de comunicar desde el liderazgo es mucho más de escuchar que de hablar. Es mucho más de sentir qué es lo que está pasando, de ponerse a tono con lo que está ocurriendo en la organización, y mucho menos de comunicar. De hecho, ese es el origen del handbook, es tratar de ponerle palabras a algo que ya está ocurriendo a nivel de mecanismos, y no de decir, bueno, defino las palabras y después fuerzo a los mecanismos a que se pongan en línea con esas palabras. Uh-huh. Así que va por ahí.
¿Y esto dirías que en Manas lo vais consiguiendo?
¿Qué de todo?
La parte de conseguir que las personas... Del resto de la organización, no solo el líder o no solo, digamos, la punta del iceberg, que el resto de personas pueda involucrarse en tanto en la resolución como en la proposición de, pues, por ejemplo, acabas de decir un tema muy interesante, que es la de proponer o crear nuevos puestos de trabajo, que muy pocas organizaciones, y yo he visto que las personas tengan la, no sé si decir la libertad o la confianza para proponer. Oye, pues creo que aquí, a mí me gusta esto, creo que aquí había una oportunidad, podría dedicarme a esto. Este tipo de cosas son raras. ¿En Manas crees que se dan este tipo de sinergias?
Sí, definitivamente. Y, digamos, desmitifiquemos un poco. No es algo que uno logra, es algo que uno va logrando. Siempre estamos como en camino, siempre es un trabajo constante. Digamos, la relación laboral también es una relación como cualquier vínculo interpersonal. Hay que trabajarlo todos los días, nunca es, uno no tiene un amigo y ya está, lo tiene que mantener, como tiene que mantener los vínculos familiares, como los vínculos de pareja, todo es un trabajo constante, y los vínculos laborales son también eso, más un componente económico y un componente de negocio, es una relación incluso más compleja. Y digamos, lo primero que nosotros tratamos de hacer fue desconstruir las cajitas dentro de las cuales operamos, porque muchas veces las limitaciones vienen de esas cajas, y como decías, esta cuestión de puedo crear un puesto nuevo solo es un problema o solo es un desafío en términos de que uno piense que todos tenemos un puesto y que ese puesto tiene unos límites. En Manas nosotros pensamos, la metáfora es el jardín de carreras, y nosotros tenemos un de hecho, está programado porque, como gente que hace software, tenemos muchas herramientas gráficas y herramientas de software que nos ayudan a pensar estas cosas. Se llama el Career Garden, es un jardín de carreras. Y lo que, digamos, la analogía es que, las tareas que hay que realizar en el día a día en una organización para que funcione y crezca son como pequeñas plantas que uno tiene que regar, que uno tiene que atender, que uno tiene que cuidar. Entonces, no hay una persona que sea el rosista o el jazminero y que tiene como una cosa a su cuidado, sino que uno, digamos, elige en determinados momentos de qué cosas ocuparse, y la idea como organización, como grupo de personas que trabajan hacia un mismo fin, es que ninguna de esas plantas que están en nuestro jardín quede sin atender, y que en ningún momento estemos dos personas chocándonos y atendiendo la misma cosa dos veces. Entonces, todo lo que tiene que ver con cambiar de carrera o cambiar de foco o lo que fuera, es mucho más fácil de operar en ese sentido. Es decir, bueno, yo me puedo empezar a hacer cargo de algunas plantitas que están más allá, y de a poco voy a ir dejando estas, y si hay alguien que me cubra, podemos ir rotando. En las organizaciones en las que todo eso está dentro de un esquema rígido de puestos y títulos y jerarquías y áreas y lo que fuera, es mucho más difícil. Para nosotros es... sigue siendo un trabajo, pero es bastante más natural la transición. Y digamos, esa libertad también tiene, es mucho más fácil ver esa libertad en términos de responsabilidades. O sea, si yo quiero la libertad de ir hacia ese lugar y ocuparme de aquellas cosas, es muy fácil ver que estoy asumiendo la responsabilidad de cuidar esas cosas por las cuales me voy a acercar. Y eso es bastante mejor en términos de mantener una cosa orgánica de organización.
Vale, vale. Jo, nunca había escuchado esta metáfora o con esta idea, ¿no?, de los roles como plantas, ¿no? Me parece brutal, la verdad. Me la voy a apropiar. Y siguiendo entrando un poquillo más en materia tangible, hay otro punto que, por lo menos desde mi perspectiva profesional, se repite mucho en las organizaciones que tienen dolores, que son las reuniones, ¿no? Al final, son muchas, muchas, muchas las empresas en las cuales muchas, muchas personas se pasan mucho, mucho tiempo solo en reuniones, ¿no? Y encima reuniones back to back, que terminas una, saltas a la otra y así pasa tu semana, ¿no? ¿Cómo?
Y terminan trabajando fuera de hora.
Sí.
Para poder trabajar.
Sí, sí, le empiezas a las 7, a las 9 empiezas con reuniones, terminas a las 5 y hasta las 7 con reuniones, con ya trabajando de verdad. Que eso es un desastre, muy complicado. Es una rueda que es difícil de parar. ¿En Manas cómo lo gestionáis esto?
El primer síntoma es darse cuenta de que uno está haciendo muchas cosas de una misma manera. Cuando muchas cosas se atacan con el mismo arma, con la misma herramienta, ese es un buen momento para decir, tal vez habría que hacer un doble clic y ver qué hay abajo de eso. Y eso está muy engranado dentro de la cultura de Manas, de todo el tiempo estar repreguntándonos si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo porque es lo correcto y porque es lo que funciona, o si es lo que era fácil y quedó. Y como, nunca nadie lo cuestionó porque era fácil. Entonces, la primera vuelta de llave hacia ese problema de las reuniones es entender que todas las reuniones no son iguales, que hay diferentes tipos de reuniones y esas diferentes tipos de reuniones tienen diferentes objetivos y diferentes mecanismos. Entonces, lo que tratamos de hacer es previo a preparar una reunión o previo a convocar una reunión, es entender cuál es el problema que estamos tratando de resolver y ver si una reunión efectivamente facilita eso, si nos ayuda a avanzar o si vamos a estar gastando un montón de tiempo de un montón de gente esperando a que otra persona piense en voz alta. Entonces, todo lo que tiene que ver con... Y eso también, digamos, para nosotros surge de un proceso anterior que es entender cómo tomamos decisiones y entender que todas las decisiones no se toman igual porque afectan a diferentes personas, tienen diferentes grados de representatividad. Entonces, si nos vamos todos hacia la democracia directa y todos opinamos y tenemos el mismo peso, hay momentos en los que se vuelve muy lento, y si nos vamos hacia el autoritarismo, que es el otro extremo, hay una persona decidiendo por todos y eso también es injusto. Y lo que encontramos es que en el medio hay un montón de grises, de otros mecanismos, de otras formas de decidir, y la idea es encontrar cuál es la que sirve mejor para cada cosa. Y lo mismo, digamos, eso naturalmente pasa al mecanismo de reuniones, entender cuáles son las reuniones que necesitamos tener. A veces, por decir un ejemplo, tengo que presentar una idea, digamos, no es necesario que todos estemos viendo en el mismo momento esa idea y presentarla y que todos estemos en esa misma hora bloqueados sin trabajar escuchando esa idea, cuando podemos grabar un video y después lo vemos. De hecho, es lo que sucede con este podcast. Si alguien no lo puede escuchar en este momento, puede escucharlo luego. También partiendo de la base de que no todas las personas están con el mismo nivel de atención y de predisposición mental en el mismo momento. Digamos, es una ocurrencia muy, 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 muy especial, ¿no?, que todos estemos con la cabeza clara y dedicada en ese momento. Entonces tratamos de aprovechar eso, que cada uno pueda, por ejemplo, asistir a una presentación de una idea, de un proyecto, lo que fuera, en su momento, en su tiempo, cuando esté con la energía para eso, y mientras tanto poder seguir trabajando con otras cosas. O si hay que tomar decisiones, bueno, ¿quién tiene que tomar decisiones? Llamemos a la persona que tiene que tomar decisiones y en la reunión tomamos decisiones. No hablamos interminablemente del asunto. Eso lo podemos hacer con un documento previo que yo elaboro, que comparto y que trabajamos, y nos juntamos específicamente a tomar una decisión. Si no, sería como que todos en el Senado, por ejemplo, o en el Congreso, se junten a leer el proyecto de ley en ese momento y estén 10 horas leyendo el proyecto de ley para después discutirlo, para después decir, ¿no? Es muy improductivo. La mayoría de las organizaciones arranca el proceso por convocar a la reunión y después vemos, ¿no? Y como que se usa el tiempo de reunión para pensar sobre el problema, para elaborar posibles estrategias, para tomar decisiones, para discutir, para rever las decisiones que se toman, y es interminable. Entonces, a partir de empezar a pensar mejor el problema antes de empezar a manipularlo, ahorramos un montón de tiempo. La realidad es que después queda mucho más libre el calendario, porque no estamos usando tiempo de reuniones para pensar, para trabajar, para elaborar cosas, y se vuelven hasta deseables las reuniones. De repente uno está trabajando mucho asincrónicamente porque son partes del proceso en la que el sentido es que uno tenga, o sea, que tiene más sentido que uno trabaje solo. Pero después cuando nos juntamos a debatir es un momento alegre, porque ves a otras personas con las que hace un tiempo que no interactúas y podés discutir sobre un problema y se vuelve una cosa mucho más disfrutable, no se vuelve tediosa y es mucho más efectivo en líneas generales.
Vale, joder, gracias. Y siguiendo con el tema un poco de gestión del tiempo, de cómo enfocar la gestión del tiempo de las personas, hay otro tema que también es un punto de dolor en las organizaciones, y yo creo que en particular las organizaciones que tienen un carácter muy fuerte de IT, porque al final el desarrollo de software siempre, o por lo menos yo lo que he conocido, siempre está muy ligado a cuando trabajas con externos o a imputación de horas, ¿no? A horas, y entonces parece que es muy fácil pensar en las personas como recursos, ¿no? Entonces, dentro de esa imputación de horas de trabajo, es como que esta máquina tiene que estar picando código porque es lo que estamos pagando. ¿Dónde queda el tiempo de reflexión? Muchas empresas en las que hemos trabajado nosotros queda fuera de juego. O sea, es como, no, aquí te pagamos, o estas personas las pagamos para que estén desarrollando software, no para que estén reflexionando, ¿no? Me encontramos alguna vez algo parecido, sí, me han dicho.
Absolutamente.
¿En vuestro caso, cómo es?
Nosotros tenemos hace ya un buen tiempo, digamos, y es también el producto de estar trabajando hace casi 2 décadas en esto. Entendemos que, como te decía recién, es mucho más efectivo detenerse a pensar sobre el problema antes de empezar a meter mano. Y eso suele ser un problema en la mayoría de las organizaciones cuando uno tiene que hablar con clientes, porque los clientes tienden a pensar que el tiempo de pensar no se paga. Uno paga el tiempo de hacer, nada más. Entonces, lo que fuimos adoptando como política es usar eso de entrada como parte de la conversación inicial con los potenciales clientes. Nosotros no cobramos por líneas de código, cobramos por un problema resuelto de una manera prolija, sustentable y que después pueda escalar y pueda crecer y pueda sostenerse en el tiempo. Entonces, eso requiere sí o sí un tiempo de reflexión previa, un tiempo de pensar sobre el problema, un tiempo de debatir, un tiempo también de dejar que las cosas decanten, porque es como funciona el cerebro, digamos. Uno no encara un problema a toda velocidad y lo va resolviendo con más velocidad. A veces hay que dejar que se estanque ahí y empiecen a caer ideas. Y lo mismo con la capacitación de la gente que trabaja en Manas. Nosotros entendemos perfectamente que después de 18 años uno ha visto nacer y morir muchas tecnologías, con lo cual, si en ningún momento invertimos en que las personas aprendan cosas nuevas, se dediquen a experimentar, se familiaricen con tecnologías nuevas, muy rápidamente esa tecnología muere y surge otra y no estamos preparados para adaptarnos a ese cambio. Entonces, defendemos bastante celosamente esa capacidad y esa libertad de seguir explorando, seguir aprendiendo, seguir metiéndonos con cosas nuevas, y eso tratamos de hablarlo de frente con los clientes antes de empezar cualquier conversación. Lo que les decimos es, a la larga es un valor para vos contratar una empresa que todo el tiempo está desarrollándose, creciendo, aprendiendo sobre las cosas que hace, reflexionando. Y eso se vuelve un filtro a la vez. Los clientes que no quieren trabajar de esa manera o que les parece que está mal, no son clientes para nosotros. Hay muchos otros clientes allá afuera, podemos trabajar con otras organizaciones y está bien. De la misma manera que la cultura interna es también ese filtro. Las personas que no quieren trabajar de esa manera, que no quieren seguir aprendiendo y que están estancadas, generalmente no terminan trabajando en Manas. Hay un desajuste al inicio de la conversación en la que decimos, bueno, no estamos en la misma sintonía. Entonces se vuelve bastante orgánico el asunto. Es más fácil que todo, digamos, cuaje.
Y llevándolo también a un tema un poco, porque como hablando de que las personas tengan la libertad, la capacidad de reflexionar, me surge también la curiosidad del tema de iniciativa, el tema de, al final, de liderazgo orgánico, natural, que las personas tengan la capacidad y la seguridad en sí mismos por el entorno de tomar decisiones de, bueno, pues aquí voy a utilizar esta otra solución, aquí voy a reflexionar. ¿Conseguís generar este tipo de liderazgo en las personas como natural o...?
Sí, en general, el, digamos, una de las primeras cosas que se charlan cuando estamos en el proceso de entrevistas y estamos tratando de incorporar gente, es esta cuestión de que, digamos, no contratamos personas que están esperando una instrucción directa, porque la razón por la cual contratamos gente es porque creemos que son inteligentes, que son adultos, que pueden tomar decisiones, y de hecho ese es el valor que buscamos. O sea, buscamos una persona que esté lo suficientemente capacitada como para que ellos nos digan, bueno, esta sería mi solución, este sería mi enfoque, para mí es por este lado, o lo que fuere. Entonces no tiene ningún sentido empezar a interponerse con eso y generar como una bajada en cascada, en parte por esto que hablábamos al principio. Si todo baja de una sola cabeza, estamos limitados al potencial de esa cabeza. Y si esa persona tiene un mal día, o no está, o lo que fuera, o no se le ocurre ninguna idea, toda la organización se traba. Y lo mismo es también el origen de Manas como organización, como empresa, es encontrar un balance entre la vida personal y la vida laboral. La hipótesis de base es, se puede trabajar bien, hacer productos de calidad y generar valor, y generar también un rédito económico y que nos mantenga a todos los que estamos formando parte de esto, que nos ponga pan sobre la mesa, sin comprometer la libertad de tener un espacio para la vida personal, de poder manejar los propios tiempos, de poder darle lugar a cosas que son imprevistas. Uno se enferma, uno tiene que ir al médico, uno tiene que resolver cuestiones de la casa, uno tiene que mudarse, tiene que hacer cosas que tienen que encajar de alguna manera en las mismas 24 horas. Entonces, si en algún momento nos estructuramos demasiado, lo que ocurre es que o todo el peso recae sobre las personas que están más abajo en el nivel más operativo, y entonces estamos falseando a nuestro principio de darles un balance entre la vida laboral y la vida personal. Y si hacemos lo opuesto, se recae todo sobre la gente que está más arriba en la pirámide de responsabilidades, y esas personas no tienen libertad y se vuelven un cuello de botella y tienen que estar todo el tiempo operando sobre todas las cosas. Con lo cual, lo único que tiene sentido realmente es descentralizar los procesos, todo lo que se pueda. Es decir, si esto te afecta solo a vos, resolvelo vos. No es necesario que nadie más esté metido ahí. Entonces, si vos podés resolver tus problemas o resolver tus tareas de 4 a 8, no hay ninguna razón para que nadie te diga, no, estaría mejor que empieces a las 3. Porque si eso no afecta a nadie de manera directa, como quieras. De la misma manera que a nadie se le ocurre decirte, el suéter hoy tiene que ser verde, ¿no? Si el suéter que tenés es verde, negro o azul, no afecta al trabajo, no hay ningún motivo para que nadie te diga cómo tiene que ser ese suéter. Y ese es un poco el criterio de base de todas las decisiones que se toman en Manas. Como lo que tiene sentido que lo decidamos entre todos, porque nos afecta a todos, tratamos de decidirlo entre todos, con algún mecanismo que nos ayude a organizar esa toma de decisión. Y si solo te afecta a vos o afecta a un pequeño grupo, esa única persona o ese pequeño grupo tomará la decisión. Uh-huh. Entonces, esa transición hacia un liderazgo más horizontal es natural, es casi como, no puede ocurrir de otra forma, porque nadie va a estar diciéndote, digamos, si yo no te digo de qué color puede ser tu suéter, vos no te vas a quedar sin ponerte el suéter. En algún momento vas a decidirlo vos y ya. Y eso ocurre. Cuando la gente tiene lugar para tomar decisiones, las toma.
Qué interesante. Joder, vale. Y, ok, para ir terminando, quería hacerte una pregunta, a ver si eres capaz de responderla o si quieres responderla, que es, actualmente, en Manas, ¿cuál dirías que es uno de los retos más importantes a los que estáis enfrentándoos como organización?
Siempre estamos en alguna parte del ciclo de ida y vuelta entre conseguir más clientes y conseguir más personas. Ese es como el vaivén eterno en el cual nos movemos. Ese es nuestro día a día. Hoy en día tenemos un flujo de clientes y de gente que quiere trabajar con nosotros bastante sólido, con lo cual el problema se vuelve, bueno, tenemos que empezar a crecer nuestros números para poder agarrar cada vez más demanda y que no estemos todo el tiempo trabajando sobre cosas de clientes sin tener nada de espacio para también poder esto, crecer, desarrollarse, aprender cosas nuevas, dedicarnos a también las conversaciones que ocurren dentro de la organización a nivel individual de tal persona y tal otra persona necesitan tiempo para conocerse, desarrollar una relación, etc. Entonces, nuestra estrategia de crecimiento nunca es ir a buscar gente para un proyecto que ya vendimos y que ahora está en cuenta regresiva, pero sí de decir, bueno, si venimos manteniendo un flujo de ocupación bastante alto, necesitamos generar más empleo para tener más manos, para tener más margen y no estar siempre, digamos, con un nivel muy alto de ocupación. Y después pasa lo contrario, empezamos a contratar gente, decimos, bueno, y ahora necesitamos más flujo de clientes para poder también mantenernos y no estar siempre con el dinero justo. Ese es el vaivén natural, y ese es como el desafío constante que estamos desarrollando siempre en Manas. Estamos siempre en alguna de las dos puntas, más o menos cerca de uno de esos extremos, pero siempre estamos en ese arco.
Ok, genial. Bueno, muchas gracias por compartirlo. Creo que es un reto que muchas organizaciones de vuestro estilo, ¿no? De desarrollo de software, por ejemplo, o de servicios tienen, ¿no? Pero me gusta cómo lo afrontáis, como no con, o sea, primero las personas y luego los proyectos, no
al revés. Todo lo vale. Demás choca.
Sí. Genial. Bueno, pues vamos a cerrar aquí. Si quieres contarnos dónde te puede encontrar la gente que escuche el podcast y dónde puede encontrar a Manas para seguiros un poco más de cerca.
Manas es manas.tech, TSH. Uh-huh. Ahí nos encuentran todos. Estamos. Es súper accesible, súper fácil de encontrarnos. Y a mí personalmente, la mejor manera de encontrarme es con Martín Pettinati en LinkedIn. En general, pueden encontrarme en otros lugares, pero no hay mucho contenido interesante más que mi vida cotidiana. Pero en LinkedIn sí hay mucho material para leer. La mayoría del contenido que genero está ahí. Así que ese es un buen lugar para conectar.
Perfecto. Pues nada, aquí lo dejamos.
Perfecto. Buenísimo. Muy bien. Muchas gracias.
Ramón. Gracias a ti, Martín.
Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast. Nos vamos con muchos mensajes de Martín, con muchas reflexiones y sobre todo nos vemos de aquí a dos viernes. Adiós.